necesito una dosis más. ¡Traedme un último pico, por favor! ¡Necesito un puto pico más!
Bienvenidos. Mi nombre es Ulises Hermosillo.
Eduardo Martínez.
Esto es Tiempo de Sobredosis.
¡Quiero un puto chute!
Es todo lo que tengo. ¿Lo tomas o lo dejas?
Hasta el último instante de esta condena, esperaré ver a mi pueblo gritar. Que alguien me quite la soga del cuello. Que aparten a mi verdugo. Que me desamarren las cuerdas. Hasta el último instante de esta condena esperaré escuchar a mi pueblo gritar basta, para no morir y seguir luchando. Y si muero, hasta el último instante de mi muerte esperaré escuchar a mi pueblo gritar, con gritos fuertes y encarnados. Esperaré escuchar a mi pueblo gritar por la paz y por el amor. Sí.
Ulises
Hermosillo.
Docente.
Ulises Docente Hermosillo.
Licenciado en psicología, docente.
Docente, chalancillo, repartidor.
Águila de fuego.
Águila de fuego. No, hombre, soy un iluso.
Un estuchito de monerías.
Sí, y a veces el cabrón. Huevón. Muchos adjetivos se le pueden dar al.
Sí, bandita, los que nos escuchan fuera de México, huevón no es que mi compadre tenga grandes atributos, es una persona floja, holgazán.
Holgazán, perezoso.
Perezoso, oso, oso, eso es mentira.
Gustoso por el buen dormir.
Gustoso por el buen dormir. Bien, bandita, pues sean bienvenidos a su programazo de lujo.
Y no solamente un programa de lujo, sino un programa que comprometido.
A huevo.
Con la causa.
Con la causa.
Ya tiene algunos días, algunos episodios así, siendo respetuoso y admirable de fechas importantes que acontecen en nuestro alrededor.
Sí, 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 bandita. El día de hoy, lunes, pues ya pasó la fecha importante. Hoy es 17, si no me salen mal las cuentas, banda. Sí. Con eso de que el presente es futuro y pasado al mismo tiempo aquí en este programa, pues.
Dios santo, ¿cierto? Los tres tiempos están aquí.
¿Verdad que sí? Entonces, bandita, hoy es 17, lunes 17. El 15 fue el día del maestro aquí en México, ¿verdad? Por quien nos escucha en otro lugar.
¿En otros lugares también habrá Día del Maestro?
Ah, debe de haber. Sí, ¿no? Claro que sí.
Sí, sí, cierto, sí, cierto.
Fíjate, no investigué en mi investigación, o sea, güey, en mi investigación, güey.
Por Dios.
No, se me fue eso de las festividades, o sea, estamos celebrando el Día del Maestro. Este episodio es...
Cierto.
Especialmente por la celebración del Día del Maestro. Ajá. Y cuándo comenzó esta celebración. Desconozco.
No, tampoco, ¿eh?
Sí, no es un día internacional.
Se nos fue ahí.
Lo más importante, casi nada.
¿Cuándo empezó? No sabemos, pero empezó en algún momento.
Y bendito sea el día que decidieron celebrarlo con un puentazazo.
Puentazazo. En sí. Esta vez, pues, no nos tocó la de buenas. La secretaría ahí no manda el calendario suspensión, pero mira. Nos vale.
Bien, bandita, pues el título ya lo saben, el episodio del día de hoy es...
La docencia a través del tiempo.
La docencia a través del tiempo, el magisterio, los maestros.
Los maestros, ¿no? El profe, ¿sí? Como a usted le gusta llamar.
Como le dicen los niños, ¡pa! ¡Perdón, profe!
Tío, dijeron, me acaban de decir tío, ¿verdad?
Perdón, profe.
Mami. Me han dicho mami, güey.
Pues sí, tiene como que la figura.
La cinturita.
La cinturita.
Sí, bueno, sí. Los dotes.
Bien, bandita, pues vamos a darle. Le decía a mi compadre antes de comenzar el episodio que le tengo una dinámica. ¿Se acuerdan, banda, cuando los pecados capitales? En el episodio, híjole, ¿qué era? 6 y 7, 7 y 8, no me acuerdo. 8 y 9, por ahí. No,
que lo vayan a checar.
Vayan a revisarlos, banditas, si no lo han escuchado. Va a ser una dinámica un tanto similar, o sea, va a ser una dinámica chida, banda. Vamos a imaginarnos algunas cosas, vamos a pensar en algunas cosas. Hoy, por ser el Día del Maestro.
Por ser día de Tuzán.
No, la de, ¿sabes cuál entra aquí, güey? La de chirrin, chirrin.
Ah, chirrin, sí, chirrin. Todo el tiempo que estuve leyendo. Sí, de amén. Me estaba acordando, dije, ¿cómo es la...? O sea, no me acordé de la canción, pero me estaba acordando de Cantinflas todo el rato, güey. Dije, mi escuelita.
Que se la queman.
Que se la queman, ¿no? Y, es... y espérate ahorita lo que te traigo, cabrón.
Híjole, maldita. Perdón. Chile, pero fíjate qué curioso, chile. ¿Eh? O sea, ¿cómo es? Los Simpsons, ya ves que predicen el futuro. Cantinflas no estaba tan lejos.
No, deja tú. Esa ahorita a lo mejor no lo estaba prediciendo, sino estaba haciendo un repaso histórico, porque yes. Sí lo vamos a ver con la información ahí que encontré, y por eso me acordaba de la película, porque dije, no mames, esto le pasó a Cantinflas, güey.
Se hizo policía, se al hizo maestro, padrecito.
Esto le pasó, ajá, esto le querían hacer, y así, ¿no?
Bien, compadre, le damos. Tengo unas cuantas preguntas para ti. ¿Recuerdas a tus maestros de primaria? Hablo de la primaria porque
sí.
Yo soy maestro de primaria.
Sí, en preescolar pues no hay memoria. ¿Vea?
Y luego ya en la universidad pues ya son años más cercanos. Uh-huh. Entonces...
Sí, recuerdo a mis maestros de primaria.
¿Cuál es la figura que tú tienes de ese maestro? De general. Todos sus maestros. Haz un solo maestro. ¿Cómo es esa figura, güey?
¿Físicamente?
¿Cómo sería?
Pues,
descríbeme al cabrón.
Tendría, tuve 5 maestros, tendría 10 brazos, 10 piernas. No, pues sería, a ver, juntando las complexiones, sería un poquito chinito, poquito leve.
Un poquito llenito.
Leve, ¿no? Uh-huh. Robustito.
Ay, perdón.
Y, pues tuve mitad, tuve 2 maestras, entonces, sería varón. Sin barba, bigote.
¿Bigote?
Tendría bigote.
Lentes.
Ajá,
sin lentes.
Lentes. Tendría
fajado,
lentes.
Desfajado.
Fajado, de zapatito negro.
Mezclilla.
Cabello negro y elegante.
Elegante.
Ajá, porque imaginas. Me lo imagino elegante, me lo imagino hombre, porque fueron mayormente hombre, y elegante porque las maestras que tuve eran muy, muy elegantes, muy guapas, cuidadosas de su apariencia, sí, muy lindas, pues muy lindas.
Cuando pensaba en esta pregunta, yo me imaginaba un hombre de pantalón de vestir.
Flanders.
Dale, a Flanders
de los
pero
Simpsons.
En él, eso ajá. Le tocó a otras personas, a mí no me tocó, a mí ya me tocó el pantalón de mezclilla. Elegante, pero no de tacuache, no como Cantinflas, ¿no?
Ajá, sí.
¿Verdad?
Sí. Ajá.
Camisa polo ya, no
tipo
tanto
polo.
De estos de vestir.
Sí. Ajá. Yo sí me lo imaginé con camisa de vestir, fíjate.
Sí. Ay, viejo, ya está.
Ajá.
Ya se fueron
sí
los años.
¿Cuál? Pero sí, bigote acá. Güey, yo tengo una teoría. De la raza de los 90s para acá ya no usa bigote, usa ese bigote.
Pues...
O sea, bigote solo,
barba.
Bigote solo.
Híjole, creo que en él.
Creo que en él, ¿verdad?
Pues
o sea, ya
que...
es como más de señor, ¿no?
Este güey de Camilo, güey. Pero...
sí,
pero
sí.
Ya
o sea,
son bigotes...
Sí, lo ubico, güey.
Extravagantes.
Sí lo ubico. Pero no, bigote acá... No ubico a alguien de la camada que utilice bigote nada más.
Es señor.
Ya estamos medio señores también nosotros, pero en edad de señor, pero bueno, no tiene nada que ver con la docencia, pero yo me imagino a mi maestro así mezclado con ese bigote.
Ok, ahora vámonos mucho más lejos, güey.
Uh-huh.
¿Sales? ¿De qué año estábamos hablando, perdón?
Pues del momento en el que inicia como la educación aquí en México.
¿Tu primaria?
¿La mía?
Sí, ese maestro que te imaginaste.
Como del 98.
Ok, vámonos hasta los años 1700, güey.
1700.
¿Va? Te voy a describir un poquito este escenario.
Maestro. Ajá.
No, un escenario.
Escenario, ok.
La época de la Revolución Industrial, güey.
Ajá.
¿Va? La escuela se hace pública, gratuita y obligatoria.
En 1700.
La escuela actual que nosotros llevamos hasta ahorita, hasta este año,
uh-huh.
Viene de esa época, ¿sale?
Ajá. Uh-huh.
A lo mejor difiera alguien al escuchar esto y diría, Nel, desde antes había escuela
había
gratuita.
Escuela.
Sí, es verdad. Pero la que nosotros llevamos arrastrando, güey.
Ok.
La que nosotros traemos.
Sí, porque antes era como más catedrática, más de iglesia, ¿no?
Uh-huh.
Era como más...
Y además la educación era...
Para
antes,
ricos...
Ándale, clasista, güey.
Uh-huh.
Te enseñaban también más que nada hacia la guerra. La educación tenía que ver con educarte para la guerra. Uh-huh. Cuando llega la revolución industrial, pues ya no hay la Segunda Guerra Mundial, entonces ya no hay tanta necesidad de pelear. Uh-huh. Pues ya como que comienza a haber otro tipo de educación.
Sí, y creo que lo cambian. Voy a meter aquí mi cuchara.
Dale.
Yo no sabía este dato, así tan concreto, de que empieza esta educación pública y obligatoria que tenemos ahorita, y lo tomo por la mano de obra, güey.
¿Sí?
Considero yo que empezó a hacer porque necesitas obra de mano de obra y te capacito para ser obrero.
Le diste, güey.
Ay, güey, sí, pinche es chairo que soy.
Sí, güey, esa escuela era una escuela donde te enseñaban disciplina, o sea, además de que te necesitaban un buen chalán. Sí, o sea, no iba a ser un buen jefe, ¿estás de acuerdo?
Sí.
Era un buen chalán.
Ajá.
La pública, güey. Hablamos de la pública. Y hay quien dirá, ay, no, pero en esos años ya educaban, sí, güey, a los que tenían billete.
Sí. ¿Verdad? Y creo que a lo mejor ahorita todavía, ¿no? Como, por ejemplo, si nos ponemos a pensar, los hijos de López Obrador no estudiaron en Benito Juárez, claro, de la colonia.
Paulino Navarro y Cuautitlán, Nel.
No estudiaron en la tarde, Ricardo, no.
Nel.
No, y sabemos de muchos hijos de esos altos como funcionarios que ni siquiera estudian en el país, cabrón.
Es correcto,
¿no?
Para empezar.
Ajá.
¿No?
Entonces a lo mejor nomás cambiaron la ropa.
Ok, esa escuela, gratuita, pública y obligatoria. Era de ley la disciplina, la obediencia, tenía un régimen autoritario.
Uh-huh.
¿Cómo te imaginas al maestro?
Hijo, me lo imaginé con las ropas. A lo mejor yo en las ropas me fui más atrás de esos pinches calcetines hasta arriba de la rodilla, güey. Así bombonchotes de las piernas.
Oh, ok.
Peluquín.
Ajá.
Una varita, no de árbol, de esas varitas acá, sí, ya, bueno. Un pizarronzote, pues no pizarrón, güey, porque, pues, pero sí sido como algo donde plasmar,
sus conocimientos.
Sí, y un librototote, güey.
Unos lentes, yo me imagino, de culo de botella.
Sí, pero de esos que tenías que agarrar con la mano, sí, ¿no? Porque todavía no tenían la tecnología, el avance.
Monóculo, sepa cómo se llama, ¿no?
Así como así, y las personas, alumnos, ya adultos. Bueno, no tan niños como ahorita en la escuela. Me los imagino como aprendiendo a leer a los 10.
Ok.
Así, y el maestro...
No creo, aquí sí ya se las debo, banda, que se haya enseñado, no sé, primero la lectura, la escritura, ¿sabes? Pudo haber sido más bien como la manufactura, ¿no?
Primero vas a aprender a trabajar, después vemos a ver si vas a saber que...
Puede ser, no sé, la verdad.
En tu contrato dice tu nombre.
No, ya está, o sea, ya te imaginaste ese cabrón. Ahora vámonos más años para acá, 1810, la independencia. ¿Cómo te imaginas? La independencia de México.
De México, ajá.
Hablamos de otras independencias, otros años.
Pero parece que en Latinoamérica se fueron dando como por
sí,
lo mismo.
Sí, bueno, por las mismas fechas, claro.
13 y así. Estaría chido que nos compartieran ahí esos datos porque, no sabemos. ¿Cómo me lo imagino? En 1810 tuvo que haber sido un sacerdote.
Ah, bueno.
Entonces me los imagino aquí con su cosita blanca del cuello, su sotanita. No sé por qué estoy pensando en Miguel Hidalgo Costilla y... Morelos.
Sí.
Así, como esa racita.
Yo le encuentro
o militares.
A la hora de leerlo, cuando lo encontré en la investigación, tiene sentido porque pues la cuando llegan los españoles, nos invaden, pues traen consigo la religión. Entonces, desde que...
Sí, eran como franciscanos, ¿no? Me los imagino acá tipo volviendo a vikingos, ¿cómo se llamaba este Leviatán?
Altestán.
Leviatán se me dice que es un demonio, a ver si no nos sale aquí. Invoqué a sabe quién madre, no sé.
No fija, sin quiero un mello.
Sí, pero así me los monaguillos, güey.
Un monaguillo dando clases.
Ajá.
¿Cómo te imaginas? Ya para no dar tantos vueltos, llevamos mucho tiempo. ¿Cómo te imaginas a los maestros del futuro, güey?
Verga, me llevaste bien. Yo ya te iba a decir, no, pues acá con una acá, pues me dijiste, va a ver a los
40,
900.
40.
¿Del 2040?
Sí.
No, pues. Computadoras, güey. O sea, no maestros de computadoras, pero. Me los imagino gorditos, güey, porque como ya ni siquiera se mueven para defensa propia.
Sí, man.
Gorditos. Así, me voy a poner yo de profe, ¿no? ¿Cómo sería yo? Gordito, de lentes, porque pinches ojos de la tanta pantalla, que no falta mucho, güey, son 20 años.
Ok. 50 entonces, 2050.
Pues sí, como ya ni siquiera como un aula, ¿no? O no requiriendo tanto un aula, con ropas, súper desechables porque ya no hay agua tampoco. pero lo que me interesa es como los contenidos que se van a estar enseñando en esos momentos, güey. Yo creo que estos contenidos,
Arréglate tú solo.
Ajá.
No, cámbiate tus partes.
¿No? Ya te entendí. ¿Cómo no perder los tornillos de tu brazo?
Ándale, güey, sí. Yo, para empezar, va a sonar bien tonto, banda. Uh-huh. Va a sonar bien tonto, pero me atrevo a decir que ni siquiera hay maestros, o sea, personas, güey. Más bien una computadora o algo ya grabado.
Ajá.
Que nada más entras, voy a entrar a mi clase, ya está, ya grabó el güey,
no como sé. Esta onda futurista que hizo la telesecundaria en su momento, pues la telesecundaria sí, ¿no? Ya sí, estaba es como la clase grabada, sí, pero bueno, estaba el docente ahí, ¿no?
Uh-huh.
Fíjate que sí hay como una, ya hay como una tendencia así donde el niño es como autodidacta, pues en países acá super nice, es donde los llevan, ¿no? Que lleva el maestro está ahí nada más como para si el morrito tiene alguna duda, porque todo el contenido ya está en las computadoras.
Sí, y en la tablet, ajá, en el juego.
Ahí están como sentados en círculo y lo socializan ellos y así. Entonces, ¿cómo lo veo? Como un ente de investigación, güey. A lo mejor no lo veo así, pero así me gustaría verlo.
Okay.
Como un ente de investigación. O sea, ¿cómo le voy a hacer para que estos morritos aprendan? Así me lo imagino, pero machín.
En su nave espacial.
Ajá. Sentado acá como tipo los supersónicos acá. Simón. En un carrito que vuela.
Pues este episodio que va a ser dedicado, bandita, especialmente a ese maestro de seis piernas, uh-huh, de seis tentáculos. Del futuro, ¿no?
Del futuro. Uh-huh. Sí, y estuvo bien chida, esta pasada, porque dejamos ver que pues hay maestros desde hace mucho. O personas que enseñan desde tribus, desde siempre. Lo decíamos con las familias, ¿no? Y se puede considerar que ese es el maestro. Y en el futuro, le pese a quien le pese, le duele a quien va a seguir habiendo. De alguna u otra manera, el docente va a seguir existiendo. A lo mejor existiendo. La escuela no, pero alguien que enseñe, sí.
Uh-huh. Se acabó. Caso cerrado. Vámonos. ¿Traes historia? No me quiero adelantar mucho, banda. Mi compadre trae historia, nos va a dar unos datos interesantes. Mientras se alista, yo les quiero decir que la escuela fue gratuita, pública y obligatoria. Y en México, en el año 1857 a 1859, fue laica.
Con Benito Juárez.
Con Bomberito Juárez.
El pedo en el que se metió el cabrón.
El pedo en el que se metió.
Pero pues era todo como con fines. Cuando deja uno de romantizar y aprende uno cosas, ve que eran como esos fines políticos y acá, como esas rencillas y cuestiones personales que traía. Pero dice Calderón, haiga sido como haiga sido. la neta estuvo chido que hiciera eso. Y fíjate, se hizo en el 50 y tantos, y es precisamente la información que traigo. Porque la Guerra Cristera tuvo algo que ver así, ¿no? Cuando se empieza a separar el poder del gobierno con el de la iglesia, el estado de la iglesia, empieza a haber como estas rencillas. Lo que traigo son, ¿cómo se llama? No son chismes, porque no quiero decirle como,
datos históricos.
Ay, amiga, experiencias, sucesos, datos históricos, sucesos.
Okay.
Sucesos ocurridos en algún momento, en algunos lugares, donde el maestro tuvo una participación, ¿cómo se dice? Principal, ¿no? Fue protagonista.
Uh-huh. Su testimonio. Tres testimonios.
Traigo mi testimonio. Y van a ser historias. Fíjate, me gustó mucho este archivo, porque la intención era, y le comentaba a Lalo, racita, dignificar el trabajo docente, ¿no? Uh-huh. Que sí hay la idea, ¿no? De que, no, pues el maestro pues pistea, que echa hueva y la chingada, pero déjenme decirles que un maestro no nada más trae una caguama bajo el brazo, o sea, también trae filosofía, cabrón, trae conocimientos, trae teorías, un chingo, cabrón, de bagaje teórico y práctico. Y como estamos en una zona rural, ya lo habíamos dicho en varios episodios, ya hemos descrito cómo está el contexto en el que nosotros nos encontramos. voy a hablar de la educación rural.
Okay.
La educación rural en México tiene data del tiempo de Álvaro Obregón, en 1921. Álvaro Obregón es un expresidente posrevolucionario. Uh-huh. La revolución en México se concreta, entre comillas, en 1917. Y Álvaro Obregón empieza a trabajar con las escuelas rurales. Perdón, ya se fue. Ah.
Disculpen ustedes.
Al frente está José Vasconcelos. José Vasconcelos, okay, en México es un ente muy importante porque él fue secretario de Educación Pública y pues era el quien estaba al frente de estos proyectos, o el que tenía la iniciativa de educar, de llenar de escuelas la patria. ¿Por qué? Su objetivo principal no necesariamente era enseñar a leer y a escribir, que era como una necesidad grandísima, ¿no? La revolución en México se dio prácticamente por analfabetas, personas que no sabían leer ni escribir. Entonces se acaba esta onda, y la preocupación no era enseñarlos a leer y escribir, sino crear un cambio social. O sea, la idea que tenía este cabrón era revolucionar, estuvo bien chida. Del 21 que empiezan a hacerlo al 25, o sea, en 4 años, crean 2001 escuelas rurales con 2360 maestros. O sea, rurales, pues ya había otras escuelas urbanas, pero rurales, 2001 escuelas. Del 25 al 38 ya tenían 11,248 escuelas. O sea, le metieron canilla, al menos en la construcción y en llevar docentes a los lugares donde no había.
¿En qué año dices eso?
Del 25 al 38.
Del 25 al 38. ¿Cómo era el maestro? ¿Cómo era la figura del maestro en esas épocas?
Fíjate, en primera te lo tienes que imaginar que era un niño, güey.
Un jovencito.
Un morro.
Sí.
Por ahí hay una anécdota de una maestra de 19 años. Te lo tienes que pensar porque dice, ¿cómo conseguían a los maestros? O sea, güey, pues nadie lee, nadie escribe. ¿Cómo elegían a los maestros? Quien supiera leer.
Quien sepa leer y quien sepa escribir.
Quien sepa escribir.
Así es.
Y que tuviera, fíjate, dice ahí, que los agarraban más como por el ímpetu, güey, por las ganillas de querer enseñar. O sea, ¿quién quiere?
¿Quién tiene vocación?
O sea, ¿quién sabe? Yo sé.
Ok.
¿Quieres? No, la neta no me interesa. Arre. O sea, yo sé y yo quiero,
¿sí?
¿No? Y los agarraban. Entonces, los capacitaban como en veranos y así. Entonces, ¿cómo eran? Eran morritos, eran morritas, que vivían en su pueblo y que tuvieron, la oportunidad de ir ellos a otros pueblos a estudiar, a enseñarse a leer y escribir. Volvían y enseñaban a su familia prácticamente, güey.
Chirrín,
wey.
Chirrín.
Sí, güey, así,
chirrín, chirrín.
A mí me gustó un chingo, pues. ¿Y cómo eran? También eran personas que quedaban totalmente alejadas. O sea, ponle que no te tocaba trabajar ahí en la escuela, ¿no? Donde, en el pueblo donde tú vivías, quedabas totalmente privado, cabrón. Porque, pues, eran escuelas rurales, estaban lejísimos, no había carreteras. Y todavía lo podemos escuchar. Tú has de conocer muchas experiencias de cómo estaban las condiciones del municipio. O sea, yo sé que para el Durazno aquí es un pueblo que llegas, ¿qué te gusta? ¿En 15 minutos?
15 minutos, 20.
Ahorita.
Ajá. Uh-huh.
Pero he escuchado maestros que tardaban horas, güey. Horas, porque se iban caminando.
Híjole.
Entonces, y luego aparte, pues les pagaban bien poquito. Todavía.
Hasta la fecha, no ha cambiado mucho. Fíjate, esto no sé en qué año haya sido, me falta el año, pero yo recuerdo una historia, una anécdota de la abuelita de Jenny, que es maestra, güey.
Uh-huh.
La abuelita de Jenny.
La abuelita, ajá.
O sea, ella...
Sí, ¿cómo de qué años estamos hablando?
Híjole,
de su labor?
Ella tiene, ¿qué? Como 80 años. No sé, se los voy a inventar y a lo mejor hasta se ofenda. Uh-huh. Pero, o sea, es viejita.
Fue maestra como de los 50,
ponle
fácil.
Pone tú. Uh-huh. El abuelito de Jenny, cuando salió Jennifer de la normal para irse a trabajar, le dijo, mija, tengo que ir con el no sé si lo dijo de chiste o si, uh-huh, lo dijo de verdad, pero le dijo, mija, tenemos que ir a hablar con el presidente de allá donde vas a ir a trabajar. ¿Pero por qué? No, pues es que antes así se hacía, que teníamos que ir a hablar con el presidente de que ya llegó la maestra, uh-huh, de que aquí iba a estar, y tenía aquí un papel y no sé qué, y empecé a decir, dije, uh-huh, cabrón, mira cómo han cambiado las cosas,
sí,
¿no?
Sí, un chingo.
Cuando, o sea, cuento su abuelito, ajá, o sea, es de la edad de la abuelita.
Ajá.
¿Y cómo fue el proceso de los maestros?
La idea que tenía.
La idea que, ajá, tenía, güey.
¿Cómo se despegó? Y sí, sí, sí fue bastante el cambio, güey. O sea, nosotros nos podemos quejar un montón de las características de la educación en México, la calidad que tiene, de que estamos bien rezagados y así. Pero, cabrón, güey, estamos trabajando en nuestro contexto, ¿no? Si vemos a México sin compararlo con Suiza, no sean culeros.
Con Finlandia.
Sí, güey, pues no mames, ¿no? Si comparamos a México con México, ha avanzado, güey.
Sí, 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 claro.
En cuanto a la calidad, de educación y como a estas características, güey. Es verdad, pues antes tenía que ir y reportarse ahí, ya llegué.
¿No? ¿Quién me va a dar de comer?
¿Quién me va a dar de comer? Y ahorita, pues a lo mejor, pues no, ¿no? Ya llego. Ya llegué a ser, profe. Está bien.
Está bien, no, bien. Estamos en lugar. Pues, aquí traigo mi dictamen. Pues sí, ahora ya, a sí, chambearlo.
Órale. Pero usted es el súper, mi jefe, ¿sí? ¿Qué? Ah, pues por eso, mijo. Ándale. No, no es cierto. Pero sí, sí hay como esas cuestiones. Y fíjate, yo quería buscar así los movimientos que los conocemos, ¿no? Actualmente uh-huh. Hay movimientos sociales en Chiapas, en Guerrero, y se critica a los maestros que están en movimiento, pero esos movimientos, fíjate, han estado desde siempre, güey. Okay. Siempre ha habido maestros que tienen alguna conducta que impacta socialmente, y esos beneficios, los beneficios de la lucha de esos maestros de los 30 los tenemos nosotros en los 2000. Y a lo mejor en los 30 los maestros que no participaban en la lucha se pinches, revoltosos, siéntense, cabrones, ajá, y así, pero, los beneficios ya están acá, ¿no? A lo mejor, me voy a meter en líos porque tiene como mucho, te digo que como el contexto, me gustaría como platicarte una cosa, la educación constitucionalmente era socialista, quiere decir que lo del pueblo para el pueblo, uh-huh. Pero lo maneja un eje central, ¿no? Uh-huh. Y los maestros eran tachados como de anarquistas, de revoltosos. Y entonces hubo unos maestros, güey, que el documento traía nombres, güey. Como que si lo que buscaba era dar el nombre de las personas.
Hijo de la chingada.
Ahora sí viene lo chido.
Hay un tal Flavio Gómez.
Ok.
Y sus compañeros organizan una semana roja en donde su objetivo era dar como los ideales socialistas, ¿no? Los ideales de la escuela.
Simón.
Y entonces la raza se enoja, güey. Hubo raza que se enojó y los matan, cabrón.
¡Ah, chinga!
Los agarran a balazos, los matan. Y ya después que había... No, es que los asaltaron. Pero pues puro pedo, güey. Porque a este Flavio le destrozaron el cráneo y lo arrastraron por las calles a caballo, güey. Entonces, pues así tú que digas un asalto, pues el modus operandi del ladrón está medio culero, ¿no? Como, pues dame tu dinero y te
sí,
voy a...
imagínate, ¿no?
A pasear a caballo de las patas. Entonces son como estas cuestiones... donde el maestro era como, sobre todo el maestro rural, era un ente importante de la dinámica social de la comunidad.
De la comunidad,
sí. Se involucraba, no nada más daba clases. O sea, era una figura que representaba al pueblo en luchas por tierras.
Como por ejemplo el padre cuando va a la iglesia, o sea, esa es su casa, ¿no? Tus uh-huh. 24/7 ahí te la vas a pasar. Uh-huh. La escuela era algo similar porque hasta uh-huh. escuela, hasta casa para el maestro había o hay quien se quedaba en casa con alguien como Cantinflas, ¿no? Uh-huh. Pero sí, o sea, una figura que va, se va a presentar como maestro y sus 24/7 uh-huh. va a ser maestro y aquí va a estar sembrando en la huerta, enseñando labores domésticas, uh-huh. hoy nomás labores como la agricultura, güey, como sí, labores en general, ¿no?
Se iba a involucrar en la dinámica de la comunidad, no iba a ser un ente ajeno a la comunidad, se iba a involucrar en ella, y creo que parte de las cuestiones actuales nos están regresando a sus orígenes, güey. No sé tú cómo lo consideres. Al conocimiento que yo tengo, puede que en algún momento esto se haya separado. Uh-huh. Y lo que nos está proponiendo ahora las nuevas reformas y el hecho de ser docente en sí nos está llevando como a que te vuelvas a involucrar, que seas razón. Un etnógrafo de la comunidad, de tu labor. Y entonces ellos lo hacían sin querer queriendo, güey. Ellos hacían, o los maestros en aquel tiempo, a pesar de no tener escuela como una preparación, aunque dice que en 1925 salió la primera generación de maestros rurales.
Okay.
O sea, ya...
jovencitos,
chiquillos, pero ya estudiados, sí. Pues, ¿no? Ya como...
preparados.
Fui a una escuela para hacer esto. Sí, no me agarraron y me invitaron. Que de todos modos esos maestros seguían teniendo su preparación. Y esos maestros... pues se iban a caracterizar por dar la educación pues como la daban, ¿no? Y me gustaría caer como a esta onda de las corrientes. Porque les digo, o sea, el ser docente no nomás es... pues me voy a parar y le voy a enseñar a los morritos la A y quien se pare lo callo a gritos. ¡Cállate ya! Así, no.
Pues fíjate, estás repitiendo ahorita todos y lo reconozco. Uh-huh. Yo veía el documental que me recomendaste.
Educación prohibida.
Educación prohibida. Decía un viejito, la educación en México está mal. Todos los maestros están hablando en sus salones, dice, uh-huh. Y cuando no debería de ser así, ¿no? Uh-huh. ¿Quién es el agente principal? Aunque la teoría diga una cosa, ¿quién sigue parándose al frente y dando clases? Uh-huh. O enseñando, dando cátedra, uh-huh. Pues el maestro.
¿Quién es el chido en el salón? El maestro.
Sí.
Y así era, pero es lo que te digo, o sea, se ha cambiado. Sí siguen las prácticas tradicionalistas. ¿Y qué es una práctica tradicionalista? Bueno, ¿de qué vamos a estar hablando? ¿Cuál va a ser el chute de información para que agarren su pinche lápiz? Ah,
porque llevamos 30 minutos diciendo nada.
Vamos a hablar de corrientes filosóficas de la pedagogía. Está la corriente epistemológica, racita. La corriente epistemológica. Te voy a dar una pincelada, me gustaría
dale.
Así. Darte sí. La pincelada. De un maestro de un color, uh-huh. ¿Sale? En la corriente epistemológica se va a basar con el empirismo de John Locke. ¿Qué es el empirismo? Aquel que se basa en la experiencia.
Sí, en su el morro quehacer diario.
Nace como tabula rasa, aprende por medio de los sentidos. Y el docente, ¿qué es lo que hace? El docente va y te enseña, te dice que... Y el alumno es receptor. El alumno recibe okay. Por medio de los sentidos, nada más. También está la corriente pedagógica. Uh-huh. La corriente filosófica de la pedagogía. Y está el tradicionalismo aquí, conocidísimo, ¿no? Sí. Nace con esta cuestión de la iglesia, donde nada más era totalmente dogmática. Yo te digo qué es lo que tienes que saber y tú no preguntas... No dudas, tú nada más repites.
O te pongo orejas de burro ajá. Y allá en el patio vas a abrir los brazos levantando un pilar de ajá. Libros en cada brazo.
Y fíjate, mis abuelitos, los dos, han platicado de que no, es que la escuela antes era más buena porque todavía me sé mis lecciones. Decían, ay, cabrón. Porque así era.
Ponle música y la canta.
¿Sabes leer? O sea, se decía que sabías leer nada más porque te aprendías de memoria. A lo mejor ni distinguías la opo redonda, cabrón, pero tú te aventabas toda la página de tanto que se repetía, güey.
Yo hasta hace unos años apenas supe diferenciar el cero y la O.
La O, pinche raza también, güey. Pues a quién se le ocurre, pinches mayas, güey, hubieran hecho otra figura también.
Pues ellos tenían otra figura, güey.
Sí, te estoy diciendo, ya me vi mal, güey. Pero está ese tradicional, ¿no? Donde el maestro es el que está guiri, 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 guiri.
Como tú ahorita.
Como yo ahorita, por ejemplo. Pero la neta, me vale. Ah. Y está la corriente sociológica
ajá.
De la reproducción. Esta teoría de la reproducción, pues, dice... Yo te voy a enseñar lo que la cultura dominante tenga. Si la cultura dominante brinca para atrás, yo al niño en la escuela le voy a enseñar a brincar para atrás. Porque eso es lo que ha funcionado. Y el docente en estas cuestiones, pues también te inculca lo del poder. Y en última está la corriente psicológica, como en esta misma línea, está el conductismo, donde estímulo-respuesta tiene pensada que la educación es amaestrar uh-huh. A la banda. O sea, la raza va a la escuela o mandan a las personas a la escuela para ser amaestradas.
Obedecer.
Ajá, breaking the wall.
Vamos. Fíjate, yo tenía unos compañeros, no voy a decir dónde para no quemar a nadie.
Quema.
No. Que, o sea, yo cuando lo escuché dije, yo lo he dicho, pero hasta que no lo escuchas tú de alguien más, dices, uh-huh. Ay, cabrón, mira, me estoy mordiendo la lengua. Uh-huh. ¿Cómo es su práctica? No, pues yo me considero un maestro conductista. No, pues ¿qué es conductista? Cuando la niña habla, yo la callo. Cuando grita, la callo. Si hace algo mal, se lo reprimo o le recalco lo que está mal. Y le dice, no te confundas. Le dice, maestro, uh-huh. Tú no eres conductista. Tú nomás eres autoritario, ¿no? Uh-huh. El conductismo es otra cosa, mi hijo. Uh-huh. Y dije, ah. Cuando uh-huh. Le dijo eso y empezó a explicar... Pues dije, sí, es cierto. Uh-huh. Acá es nada más estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. No nada más que el conductismo tiene que ver con su conducta. ¡Cállate porque te estás portando ajá. Mal! Pues no.
Ajá. Y se deja ver de todos modos como... Con esas corrientes que mencioné, como un maestro de esos tiempos. se pensaría en un maestro de hace mucho tiempo.
Sí.
Pero no quiere decir que ahorita no estén esas prácticas. El inconsciente colectivo, la manera, y es precisamente con lo que se está trabajando y con lo que están trabajando chingo de maestros, güey. Con esa idea que se tiene del maestro que es el que está wiri wiri wiri, con el que es autoritario, que dicta qué hacer, qué no hacer, o el que está enseñando a costa de sus tanates, qué sí vas a aprender, qué no vas a aprender. Hubo esa educación en algún momento, o sea, sí era, quizás en aquellos días, ¿no? Es la A. Pero ahorita no se van a dejar esas prácticas totalmente de lado, güey.
No, pues no.
Es bien complicado. Yo que tengo ahí el que me di a la tarea de ver cómo daba clases, y yo en una ocasión, güey, lo dije en serio, ¿eh? Lo dije en serio, pero todos mis compañeros y hasta los maestros empezaron a cagar de risa, se rieron, güey. Y yo, era una preocupación mía de verdad. Empecé a analizar mi práctica, güey, y cuando llegamos a exponerla, fue lo que les dije fue, lo que me estoy dando cuenta es que en estos, ¿cuántos años tenía? Dos años de experiencia, no sé. En estos 3 años que tengo de experiencia, no sé, me estoy chingando a la secretaría. O sea, porque me di cuenta que estaba haciendo como lo contrario de lo que propone. Porque yo estaba haciendo eso que comentas. Cállate, siéntate,
así, ya te entendí, ¿no? No estoy haciendo para lo que me pagan.
Ajá, o sea, no estoy haciendo mi chamba, güey. Sí, no, man. Estoy callando a la raza nomás y sí, pidiéndoles que se sienten y que no... ¡No le estés pegando a Juanito! No,
el profe tiene que ser constructivista.
Prestarle atención a cada uno.
No le está enseñando música al maestro.
¿Qué pedo con él? No, pero te das cuenta que es una labor grandísima, banda. Es una labor grandísima, porque esa línea es como la idea que tienes, ¿no? Así es el profe, y no es así. El maestro tiene que ser de muchísimas maneras, precisamente. No,
y es que, fíjate, esto que de lo que hablamos tiene desde el 2000, ¿qué? Desde con Vicente Fox, güey, me parece, como por el 2002, de ahí para allá.
Sí, pues se dejó como mucho a rumbo, se dejó... Lo que apuraba era llenar de escuelas. Era lo que se necesitaba, cabrón, en ese momento. Llenar de escuelas y de profes. Uh-huh. Ahorita lo que se necesita es que esas escuelas, que esos maestros que están en esas escuelas estén capacitados para dar estas clases. Y no es pretexto, güey. No es pretexto, pero sí influye un chingo esta onda, ¿no? Que se dio mucho con la reforma laboral. Primero los niños. Por los niños y la chinga mis huevos, cabrón, ¿no? Porque si hubiera sido primero los niños, se hacen otras cosas, güey. Se hacen otras cosas por las personas que llevan como la guía, güey, o la transmisión de esos conocimientos. Uh-huh. Cabrón, había un video bastante interesante donde decía, en países donde sin demagogia, güey, sin alzarse el pincho y llenarse la boca de acá de, no sé, como de presunción o de fines políticos... En países donde sí les interesa la educación, güey, las escuelas, la infraestructura de las escuelas está chingoncísima. Y a lo mejor tú ahorita dices, ah, pues mi escuela está chida. No, güey. O sea, escuelas con laboratorios, con así como te imaginas una escuela en el 2050, ya hay países que tienen sus escuelas así súper chidas, güey. Imagínate, ¿no? El trabajo que tiene que hacer el maestro. Ponle con 20 niños, güey. Uh-huh. El potencial en el individuo de cada uno, güey, de esos 20. Pues no mames. Entonces eso le implica un trabajo de planeación. Está chido, es parte de su labor docente, sí. Pero eso le implica mucho tiempo. Prácticamente es un trabajo de todo el día. Sí. Tú lo sabes, sí, y lo sabemos las personas que nos dedicamos a eso. El trabajo docente no nada más es de 8 a 12 y media. El trabajo docente es de 8 a 6 de la tarde, porque planeas y chances sábado y domingo. Entonces esa implicación de tiempo ya no te la pagan, cabrón.
Ya son horas extra y sin
Entonces paga. Dice, en los lugares donde sí les importan los niños, güey, dignifican el trabajo del maestro pagándole más. Fíjate, no me acuerdo en qué países, güey, pero lo comparaban, ¿no? El maestro entra ganando, y me acuerdo bien, güey, en moneda mexicana, o sea, transformado ese dinero en pesos, entraban ganando 30 mil varos, güey, con la posibilidad de ganar hasta 45.
Chingas.
O sea, gustísimo, güey.
Sí, pues ahí...
Aquí los maestros que llegan a ganar esa cantidad, pues son los jefes de sector, supervisores, son muy pocos. Pero allá era el maestro frente a grupo, güey. Pues con ese sueldo puedes planear y estar desahogado, güey. Estar relajado, porque implica mucho, mucho, mucho trabajo. Había otros donde empezabas ganando 40, me acuerdo muy bien, pero lo máximo era 45. O sea, no tenías como mucho margen de aumentar, pero había otros en los que sí. Entonces es como esas condiciones en las que estamos laborando, que a mí me parece que siguen siendo complicadas Y que los maestros le siguen dando y le siguen dando y le siguen dando, güey. Un chingo de guerra.
El aprendizaje por competencias no tiene mucho.
Ah, sí. Ajá. Sí.
Tienen desde el 2009 aproximadamente. Uh-huh. Antes de ese aprendizaje por competencias, pues los maestros fueron educados. Los maestros se formaron mediante otro modelo. Vienen, dan clases ahorita, güey. Llega el 2009, para el 2011 te tienes que actualizar, cabrón, y tienes que empezar a darle con las competencias. Luego ya llega
el 2017. La del 2017,
pero vienen ahora que vienen maestros arrastrando lo que no no pudieron consolidar antes de las, de las competencias. No lo hicieron en las competencias y no lo hemos hecho ahora con esa nueva reforma, ¿no? Va a venir otra y así vamos a venir arrastrando un sinfín de maestros que no estamos... Uh-huh. Preparados al 100%.
Que es como parte de este, del reproduccionismo, güey. Del funcionalismo, perdón. De la sociología. O sea, ¿qué vamos a hacer? Lo que nos funcione. O lo que la cultura dominante haga. Que se basa mucho como en las instituciones. Pero hay un chingo de investigaciones y como este tipo de cosas, güey. Los maestros que logran, que destacan, pues, en su práctica y que son un chingo, güey, porque... Si les hicieran estatuas a los profes, pues las escuelas estuvieran llenas, güey, de los profes que han hecho algo chido por sus escuelas, o en su labor. Son esos maestros que, para bien, no le hacen caso a pie juntillas a lo que dicen, los documentos estos, güey. Porque, pues no manches, o sea, pasa lo que tú dices. O sea, ¿qué pasaría con esos maestros que no agarraron la del 2011? Pues ya no podrían estar laborando, no podrían trabajar. Y sin embargo, ahí siguen, güey. Ahí siguen. Y dando batalla, chidísima. Entonces, ese es el tipo de maestro que se tiene pensado, ¿no? Como ese maestro que dirige, que él no hay cabida para las ideas, para las opiniones. Estoy pensando en todos esos casos que busqué, güey. Así donde el maestro... Por ser un ente de cambio, la raza no mandaba a... O sea, las comunidades no mandaban a sus niños a la escuela, güey. Los tenían que mandar a trabajar, porque ahí les iban a enseñar puras tarugadas que iban en contra de la iglesia. Así, güey.
Eso no te va a servir.
No te va a servir para nada. Es para... Te vas a hacer niña o cosas así, güey. Y si eras niña, no, tú no vas a estudiar porque ni ocupas. Y así, ¿no? Ay, fíjate, los asesinaban, los encarcelaban o los desorejaban. Yo cuando leí esa palabra me quedé así como, desorejaban. Ah, pues sí, güey. Me quitaban la oreja, dije, sí, qué bueno. Pedo con esa madre, ¿no? Está María, Salud Morales, un caso, güey. En el pueblo no la querían, güey. Y fíjate los huevos, de esta y de todos los demás. No se fue, güey. Lo que hizo fue, con la racita que sí tenía como aprecio, préstame una pistola. ¿Cómo ves? Mágica. La señora, a huevo, préstenme la pistola. Y entonces a ella la intentaban, la amenazaban, güey. La intentaban asaltar, pero pues con la pistola la maestra se los quitaba la chingada. Pero entonces, güey, cuando estaba trabajando en la escuela, le llegan, cabrón.
Sí, man.
Pues estaba trabajando, güey. No llevaba, o estaba desarmada.
Sí.
Y que ahí la mataron, la lincharon, güey, a piedras y palos. Pero un alumnito de ella testificó y dice que no la mataron a pedradas y a palos, güey. Que la mataron con una 30-30 delante de todos.
Carabina 30-30.
Yo no sé, pero me imagino que es una pistola, güey.
Sí.
Uh-huh. Y que ahí delante de él y de otros compañeros le dieron kill. ¿Y qué hay? Fíjate, uno que pasó en Colotlán, Jalisco. Aquí, uh-huh. Pues, en 1935, ahí está el año, para que veas.
A ver.
estos sucesos eran por fanáticos religiosos, güey. Entraban, quemaban la escuela al grito de ¡Viva Cristo Rey!
¡Viva Cristo Rey!
¡Viva Cristo Rey! En ese tiempo, güey, del 35 al 36, 7 escuelas quemaron en esa zona de ahí de Colotlán. ¿Con qué intención? Con la intención de que la raza no fuera. Por eso me acordaba de Cantinflas, güey. Porque a él le quemaron su escuela. Porque el vato culero no quería que fueran a la escuela, güey. Porque ¿pa' qué? Y así, güey. O sea, no querían. O sea, ahí vemos como esta conveniencia que tiene el sector gobierno, güey. Te da la oportunidad de que aprendas, pero te dice ¿qué cosas quiero que aprendas? ¿Qué vas a aprender, Simón? Uh-huh. Entonces, si la racita empieza como a aprender otras cosas, pues ya no le conviene, güey. A ver,
cabrón. Fíjate, me acordé, güey, ahorita que dices el caso de esta maestra. Me acordé, estaba viendo una entrevista que le hacían a Elba Esther Gordillo. La grandísima.
Alba Esther.
Elba Esther Gordillo. Elba, uh-huh. En una conferencia ella dijo que cuando se muera quiere que en su epitafio diga, aquí yace una guerrera.
Me los chingué.
Y te chingué. Y te chingué. Aquí yace una guerrera como guerrera murió. Lo dijo, como Valentín Elizalde, como el cabrón de Capaz de la Sierra, ya sentía los pasos de la muerte, ¿no? Uh-huh. Ya sentía que la agarraba. Uh-huh. Por eso lo dijo, güey. Esto fue en una conferencia, ¿no? En otra dice, me podría ir mañana, pero me iré hasta que los maestros quieran que me vaya.
Es cierto.
Y zas, que la agarra, la manda a agarrar Peña Nieto y se la lleva, ¿no? Tú decías a estos güeyes de que llegan y la agarran por conveniencia propia de nosotros de aquí de la comunidad, porque queremos esto y esto y esto, no vas a dar clases, maestrito de pueblo. Uh-huh. ¿Qué pasó con el Bastián? Nomás dijo que no me quitan y si no son los maestros no me quitan. ¿Cómo chingados no? Viene Peña y dice, no me sirves.
Y fíjate que ese es el punto, te mencionaba, ese es el punto que yo le doy a favor. Tengo como muchos puntos en contra que no voy a mencionar ahorita, pero un chingo de dinero. pero eso fue como un punto a favor. O sea, que se estuvo como... No estuvo como... Se opuso, pues, a esta cuestión de la reforma, porque lo que se hizo fue como ese ataque mediático al docente.
Sí.
El ataque mediático de no trabaja, sueldos altísimos, y cosas así que güey... ¿Cuáles sueldos altísimos, cabrón?
Hace unos años, en el gobierno de Peña Nieto, no nos van a dejar mentir, bandita, los memes estuvieron atascados de tiras hacia la docencia, hacia los maestros. Maestros huevones, mis maestros no trabajan, y su pinche madre. Es lo que acabas de decir.
Mira, gracias, Peña Nieto. creo que lo que hacen ese tipo de crisis es precisamente como de decir, a ver, como entre nosotros, ¿no? De decir, a ver, no es cierto, güey. No es cierto. Vean lo que estamos haciendo. Y creo que esto del trabajo en línea, güey, esta pandemia lo que viene a hacer es que la comunidad, que el pueblo vea que el trabajo docente, güey, no aguantan a sus hijos, sí, cabrón. Sí. Se les pierden los lápices hasta en su casa, banda, no se hagan. Y acá cuando están, ay, perdió mi lápiz, maestro, ¿por qué? Siempre se le pierden. En su casa también, señora. Ah. No, pero es como... Este trabajo, hacerlo en condiciones desfavorables, en condiciones... Lo pedagógico son 15 alumnos. No mames.
Los resultados están de 40.
Estamos a doble. Primer grado tiene 40, güey. No mames.
Es verdad.
O sea, estás en unas condiciones en las que no es ni siquiera saludable, cabrón. Los docentes no trabajan en una condición saludable propia, o sea, para ellos. O sea, están arriesgando su salud, güey. Riesgos en la garganta, en los ojos.
¿Has visto ese meme que dice la gente cuando te pregunta, oye, ¿eres maestro? Que no lo diga, que no lo diga. ¿Cuándo van a volver a clases? Ya necesitamos las guarderías abiertas.
Sí. ¿Eres maestro? ¿Y cuándo se vuelve?
¿Y cuándo vuelven a clases?
Mira, la verdad, soy maestro, pero no soy el secretario de Educación Pública. La verdad, no te sabría contestar.
Ya que más quisiera yo ser el secretario de Educación Pública.
Y fíjate, en Puebla, también uno de estos casos, ¿no? Empiezan a entrar los cristeros, güey, y a donde iban, o sea, entraban a un pueblo. Y a donde iban era a las escuelas, a fusilar al maestro, a desorejarlo. ¿Por qué con ellos, con el maestro y con la maestra? Porque eran los principales enemigos de la religión.
Hijo de eso.
O sea, ¿por qué eran los principales enemigos de la religión, güey? Pues porque te enseñaban algo, ¿no? A lo mejor, no sé, güey.
Distinto
a la ellos religión. Eran los que no seguían el dogma religioso ya.
Sí, sí.
¿No? No eran como abiertamente. Como protestantes, no eran como de otra religión que no fuera católica, pero ya había como dudas o ya se preguntaban las conductas del sacerdote o ciertas prácticas colectivas de la iglesia, y entonces pues esas cosas afectaban como toda una fe. No nada más eran cuestiones religiosas para que digan, ay, pues sí, este güey está ofendido con la religión, sabrá Dios.
No, sí está bien ofendido, banda.
Qué padrecito lo tocó, pero no.
En el seminario.
Cuando fue monaguillo, sabrá Dios qué le hicieron. Pero también tenían fines públicos, güey. Está bien chido porque el maestro rural se involucraba, güey. Estamos hablando de los años 30, la revolución se acabó en el 17 y había un chingo de hacendados. Entonces iban los maestros y pedían tierras a los hacendados, güey. O sea, pedían tierras de los hacendados porque pues ya estaba en la revolución, güey, sí, que la tierra es de quien la trabaja.
Ok.
Pues se metían en un pedo nonón. O sea, chingo de ejemplos, güey, de maestros que empezaban a pedir, entraban como con los padres de familia, me los imagino, güey. Ese involucramiento con los padres de familia de, oye, pues nosotros estamos trabajando la tierra, vamos a pedirla. ¿Y qué tierra? No, pues la del presidente municipal, güey. Había una donde le piden la tierra del presidente municipal en el pedo que se mete. Haz de cuenta, la historia pasa, está la escuela y la parcela de al lado es de ese güey. Ajá. Entonces que una reja de la escuela que se cayó y le afectó la milpa. Entonces empezaron a hacer de palabras. Esa fue como el pretextazo, güey. Entonces el vato, el presidente llega con otra raza a la escuela cuando está trabajando el maestro, güey, con los morritos ahí.
Y lo más.
Y no, empiezan acá a tirar, güey. Entonces el maestro, a lo que narra ahí, que manda un morro, güey. Luisito, córrele, ve y pide ayuda, ¿no? Y entonces Luisito va en putiza, güey, a pedir y viene, ¿no? Por la ayuda. Atrás, y entonces en la escuela, güey, se empiezan a agarrar a balazos, güey.
Hijo de la chica.
Entonces el maestro fue herido de gravedad, murió por causa de las balas. Esto fue en Yucatán, güey, me acuerdo. Pero él dice, ¿no? Fue fulanito y yo estaba, yo estaba haciendo estas cosas. O sea, porque si no, si lo matan ahí, pues, hubo diferencias entre ellos, sí, y ahí quedaron. No, pero la diferencia era atrás, güey, porque este maestro estaba apoyando a los campesinos del pueblo para ir y pedir esas tierras, güey. Sí. No mames, cabrón. A unos los encarcelaron cuando iban a Ciudad de México ya a hacer el cambio. Se les adelantaron los hacendados. Y de lugar de cuando ellos llegaron a pedir las tierras, los metieron al bote porque los hacendados sabe qué les dijeron, güey. Y ahí van a la cárcel estos güeyes. Y... Entonces, no mames, o sea...
¿Cómo eran los maestros en aquellas épocas? ¿No? ¿Has visto ese meme de que está un perro ahí todo tirado y un perro bien mamado? Sí, ¿cómo eran los maestros de antes con los maestros de ahora, ¿no? Aguanté una pinche balaciza, me dieron balazos, una chetada así en el pecho, sí, pero güey, todavía vine a declarar porque la tierra es de quien la trabaje. Y ahora, amame mie.
Ay, no, me están pidiendo la planeación. Me piden la planeación el lunes, me da ansiedad
me está dando ansiedad planear.
O sea, no mames, es como, o sea, esa labor, esa función que tiene el docente en la sociedad, cabrón, de transformación social. ¿Quién ayudó a recuperar las tierras? Sí, ya se había peleado, ya estaba en la Constitución, pero se la estaban pasando por el arco del triunfo, ¿sí? Güey. ¿Quién la hizo valer? Estas figuras, no solamente los docentes, ahorita estamos hablando de los docentes, pero muchos de ellos fueron los que dijeron, oye, güey, pues...
Está pasando de lanza.
Yo sé leer, güey, tú no, te echo la mano. Esa era la manera en la que les ayudaban, güey. Esa era la manera en que le decían a los morritos qué hacer, a los niños, a las niñas, cómo educarlos. Que hubo vacíos, hubo errores, porque la educación fue quizás muy tradicional. Sí, cierto. Pero era lo que había,
¿y
cabrón?
¿Y qué tiene?
¿Qué querías? ¿No? Porque no había otras cosas, güey. Sin embargo, ahorita, la figura del maestro, pues, es totalmente diferente.
Sí, ¿no? Actualmente con el presidente Cabecita de Algodón, uh-huh, está hasta la ley general, ahora de Ley General de Educación, revalorización de maestras y maestros. El cochinero que vino a ser Peña Nieto. Uh-huh. Peña, que la neta sí desvalorizó, uh-huh, el magisterio. Yo entré...
En ese periodo, ¿no?
En ese periodo. Ay, me entró el rojo. Sí, en ese periodo. Ay, sí. Y a mí, digamos que no me tocó, no me fueron las balas directamente o los comentarios directamente, pero sí ya nomás decían, ¿y qué estás estudiando? Soy arquitecto. Pa doctor, ¿no? El maestro, de los revoltosos, oye, de los huevones.
Oye, ¿qué haces? No, pues mejor decir que le voy a la América, güey.
Me la estás devolviendo por el chiste.
Sí, al huevo. No, pues le voy a la América, la neta, soy aficionado a la América, antes de que sepan eso, ¿eh? Pero es esa resignificación, revalorización que tiene el trabajo docente y que te permita, güey, como esa motivación, tanto la motivación intrínseca que trae el docente por enseñar, güey, y a huevo que tu trabajo merece un valor, güey, tanto monetario como social. O sea, que no... Ah, maestrillo. No, sí, mames, sí, güey, maestrillo tus huevos, ¿no? Soy maestro, soy docente, güey, y lo que estoy haciendo, o sea, que tú mismo, güey, te des cuenta como trabajador de la educación, el papel importantísimo que estás desempeñando. O sea, se escucha mamón, güey, pero tienes el futuro allí, el presente, cabrón, de la niñez, de las infancias, hablando de la educación básica, que es donde nos desempeñamos. Pero tienes ahí, güey, el tesoro, la precious, ahí está, güey.
Sí, sí.
Y antes de pasar, porque no me quiero quitar con esta anécdota, güey.
Dale.
También había, para pasar como a esta idea del magisterio ya actual, güey. No nada más eran conflictos sociales o públicos los que tenían los maestros o religiosos, güey, pues eran así revoltosos. También había amoríos, güey. Y me llamó mucho la atención porque pues se daba con... Sí, ahorita, güey, hay violencia a las mujeres. Imagínate
en ese tiempo. ¿Laurita Garza?
Haz de cuenta. Yo cuando lo estaba escuchando dije, ah, no mames, de ahí salió Laurita Garza.
A ver.
Dice que Rebeca Gómez Luna, güey, mientras se bañaba, la secuestraron, güey, se la llevaron hasta ahorita, güey. Es algo que te cuento de 1931, 1940. No saben dónde está, güey.
Ya muerta.
Pues sí, güey.
Sí,
pero no supieron, güey.
¿Dónde quedó?
Se la llevaron él y un cabecilla, como un hacendadillo de ahí, y otros pistolerillos que agarró, se la llevaron. ¿Y sabes con qué se respaldaron? No manden a maestras tan bonitas a las escuelas. Quítala, güey. No mames. Arranque. De un chingo de quién sabe qué, güey. Esa fue como la defensa que tuvieron. Es que la maestra estaba bonita y pues ¿para qué? Mejor, si saben que la perra es brava, ¿para qué la cuca?
Mejor manden flaquitos con pelo chino.
Sí, güey. Pues, no hay pedo.
De los que me gustan, ¿no? Decir de la cena.
Eso es todo. Y luego también está el caso de María Mora, 19 años, esta era la maestra que te decía, güey. Ella también estaba como apoyando a unos campesinos que iban en contra del presidente, güey. Y el presidente tenía un hijo, y el hijo la mató, güey. Y entonces hay como esta versión de que, bueno, la mató por esos intereses económicos, pero también este muchachito le andaba tirando el pedo, güey. Y la maestra no le hizo aprecio a los favores del muchacho. Y entonces ella pidió su cambio de escuela, güey. Estos se enteraron. Y un día antes de que ella se iba a ir, vino el vato y la mató a balazos. Así como, si no eres mía, no eres de nadie. Y o sea, son esos riesgos, güey. Eso implica el trabajo docente, güey. Y para no hacer esto largo, me gustaría mencionar cómo es ahorita. Que a lo mejor pues tú tengas como una idea mucho más clara, porque pues tú entraste por la puerta,
pues mira,
por la puerta grandota de la docencia. Yo entré colero, yo soy aquí, yo les digo a los maestros, yo soy de chocolate, yo vengo aquí
pues mira,
usurpando.
Tú puedes decir eso, pero el Bester Gordillo entró por la puerta de atrás.
¿También?
Sí, o sea, tú puedes ser el Bester.
No.
Sí. Te falta ya nada más el voto. Cirugía, te falta las
casas en Estados Unidos.
Ella, fíjate, un ejemplo de maestro, uh-huh, ¿no? Porque al final de cuentas es de lo que hablamos, ¿no? De uh-huh, los maestros. Tú decías hace rato que solamente se enseñaba, ¿sabías leer y escribir? Órale, te vas a hacer maestro a alfabetizar. A el Bester le pasó algo similar, güey. No sé si fue la alfabetización o si nada más en qué año fue, como en los 60s, por ahí así.
Terminó la primaria y...
Ella sabía hacerlo, güey. Para su buena suerte, fue pareja, no sé, amoríos, no sé qué tuvo con un secretario de educación. Entonces, la metieron de secretaria en secretaria del secretario o secretaria uh-huh, de alguien, pues, en el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación.
Cute.
Entonces, así fue que ella duró, ¿qué? Como 30 años, güey. O sea, ella empezó, chingo, entró por la puerta de atrás.
Ah, pues no manches. No, pues yo ya perdí, güey. O sea, mi amorcito no trabaja en el CENTE, güey. Ah. Ya ves, bueno, Mari. Ah.
Pues puede ser chica, uh-huh, puede ser tú la chica de uno de los que trabajan en el CENTE.
¿Yo puedo ser un trabajador del CENTE? No. Oye, Mari, te puedo ofrecer trabajo. Ah.
No. Tú puedes ser la chica que contraten los trabajadores del CENTE. Que va entrando por la
no,
puerta.
Ya estoy ocupado, güey. No puedo andar con esas cosas. No, pero fíjate, me gustó esa. No sabía esta historia de Elba. ¿Elba o Alba?
Elba.
Pero está chido, güey. Yo siempre me sentí que usurpaba lugares. Siempre sentí que estoy usurpando lugares aquí. Como la preparación que tienen. La preparación normalista, pues, ¿no? Uh-huh. Pero ya nos capacitamos, raza. Ah, ya estudiamos, ya agarramos unos librillos.
Vamos, pues.
Y ¿Qué les iba a decir? Ah, sí, la figura que tiene ahora. ¿Cómo uh-huh. es el maestro? O sea, ¿cómo vamos a contrastar esas corrientes filosóficas con una postura que mencionamos? ¿Cuál es su contraparte? En la epistemológica es el criticismo. Se invita a hacer uso de la razón, donde se pone un problema, se cuestiona ese problema, se concientiza y se evalúa y se vuelve a hacer lo mismo. ¿No? Uh-huh. Como este ciclo, problema, cuestionamiento, concientización y otra vez, tun, 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 ese ciclo. En la pedagogía, pues ya no está el tradicionalismo. Tú sabes que lo que rifa acá es papá Piaget con su constructivismo. Donde se centra en la enseñanza, aprendizaje, al chiquitín, uh-huh. a la chiquitina. Uh-huh. Es quien lleva la batuta, quien es él la importante en la educación. Es el niño o la niña que construye su propio conocimiento. O sea, el maestro aquí ya no es aquel chido que se la pasa hablando y todo ese pedo, sino que es nada más como un guía, un facilitador, un mediador. Está ahí como monitoreando. Bueno, no monitoreando en sí, porque esto es más como del conductismo. Pero coordina, facilita el aprendizaje, ¿no? Lo pone ahí sobre la mesa y el niño lo construye, el niño o la niña lo construye. Y en lo sociológico está la teoría sociocultural, güey. Está perrísima, güey. Porque es de Vygotsky. Esta corriente propone que el adulto, en este caso el maestro, pone los conocimientos sobre la mesa, güey. Los conocimientos o las herramientas sociales, emocionales y didácticas. Y el niño, güey, con sus saberes, los va construyendo. Lo que conocimos o lo que hablamos como andamiajes. ¿Sí? Ajá. Y ahí lo va, pum. Ya tiene un andamiaje, pues te damos cosas nuevas. Y lo vas haciendo como tú lo hagas, cabrón, ¿no? Y ahí está. Entonces, sus ideas principales pues son la enseñanza recíproca, la condición social del aprendizaje. Vas a aprender dependiendo de tu contexto social, eso es importantísimo. Entonces aquí el docente es un soporte. Es un soporte tanto intelectual, emocional e instrumental para cuando el niño o la niña requieran de él. Que esta persona que esté capacitada, llena de conocimientos y sabidurías, la pueda proporcionar.
El profe puede estar ahí acostado, sentado en su silla con los ojos medio cerrados.
Meditando.
Meditando, esperando a que la niña, profe, uh-huh. ¿cómo voy?
No me preguntes, ya sé lo que quieres decir. Ajá, y ya le dé la respuesta, sí, ¿no? Y en la psicológica ya no está el conductismo, está el famosísimo. Y ahora mencionado bastante humanismo, y me gusta muchísimo que se haya llegado a este punto, güey. Que la educación en estos momentos está luchando por hacer una escuela de filosofía humanista. Me parece que es en el 2050 se podrá estar asentando, y tú lo mencionaste en un podcast, vaya a cambiar esa situación, pero me gusta la idea de que en estos momentos se vote porque la escuela sea humanista. ¿En qué sentido? ¿A qué le voy? Porque me parece una filosofía bastante espiritual, güey. La vimos con Maslow y la pirámide de necesidades. El fin último es la autorrealización. Uh-huh. Entonces esta autorrealización va muy apegado a lo espiritual, no de lo religioso, pero sí de lo espiritual, donde se identifica que cada ser humano tiene un potencial, güey. Y hay un video bien perro en internet, cabrón, que no me acuerdo cómo se llama este cabrón, doctor, que dice que el trabajo docente es crear ambientes de aprendizaje, güey. Tú tienes que crear un medio de aprendizaje y no habla de que te respaldes acá en la idea de que, no, pues mi escuela está bien culera. No, güey, con lo que tú tienes, tú créalo, tú hazlo. ¿Qué puedes hacer con eso? Para que cada niño en ese medio de aprendizaje pueda potencializar sus habilidades. Y ahí se avienta la historia de un vato que era, pues, que no daba ni un peso por él, era negro en Estados Unidos, en un lugar donde lo humillaban mucho. Se ha visto mucho ese video, ya lo vi en YouTube, tiene un chingo de vistas. Y en una ocasión el vato se refugió en unos libros, en una ocasión un maestro le da la oportunidad de que responda algo, y de ahí para el real, güey, se volvió un neurocirujano bastante importantísimo. Pero ahí radica la importancia, güey. En las manos del docente, fíjense nada más como la importancia, tú como docente o como no docente, la importancia que tiene un maestro. Ahí puede radicar el futuro favorable o no de una persona, güey, dependiendo de tus respuestas. ¿no? Yo llegué a tener maestros bastante culeros que llegaron a decir, si tú llegas a hacer algo en la vida, de puro pedo llevo, porque decía, si eres doctor, no voy a llevar a mis hijos a que te atiendan contigo, porque nomás no, es más, ni vas a conseguir un título.
¿Tú tuviste un maestro
así? Ajá, no lo voy a quemar.
Quémalo, André.
Ah, no, güey, sí, y es como para
llevarle... Yo me estaba durmiendo, güey, quémalo, güey.
¿Quién?
Bandita,
para,
chisme.
Para llevarle así el título y restregárselo en la cara, así, mira, pinche... Ah.
Mira, tienes razón, no serví para nada, pero...
No serví para nada, güey.
Mira mi título.
Ajá, toma, cabrón. No sirvo para nada, pero tengo un título. Así, ¿no? Es como esa parte contraria, ¿no? El humanismo, de ver... Que tú como docente, o sea, ese es el trabajo grandísimo, güey, de ver que los 40 niños que está atendiendo el maestro tienen un potencial. Sí, sí. Y el maestro es el encargado de un corresponsable de potencializar eso. Es un trabajo grandísimo, cabrón. Y el sueldo que se recibe, yo estoy con eso, güey, el sueldo que se recibe no dignifica ese trabajo. El trabajo es mayúsculo, güey. Ojo, también estamos hablando del docente, pero esto implica como muchas características que tiene que tener el alumno también. Ah, por ejemplo, el docente aquí va a ser facilitador, va a crear una atmósfera de respeto, de comunicación, pero el alumno se tiene que saber único, se tiene que saber diferente, tiene que tener sus propias necesidades e interés y curiosidad. El alumno las tiene que tener. O sea, ya las tiene. Tú se las tienes que como potencializar.
Sí, sí.
Pero el alumno tiene que tener interés por lo que va a aprender.
Además de que el alumno debe... Perdón.
Ajá.
Termina.
No, el trabajo es crear esos ambientes para que el niño tenga interés en que quiera aprender. Y ahorita vemos que, pues a lo mejor, esa es la diferencia, ¿no? Como el contraste que se lleva la teoría en la práctica. Que hay ocasiones en que hay niños en los que se complica... El poder crearles un ambiente de aprendizaje porque no hay un ambiente en el que ellos se sientan motivados.
Sí, sí, sí. Eso te iba a decir, ¿no? La familia. El niño debe tener una familia que le propicie las herramientas o lo que tú ya decías para que el niño tenga. Y la familia debe tener un lugar en el que vive una comunidad en la que se encuentre de la mejor manera y una sociedad, pues, que no nos facilita el trabajo.
No, está bastante complicado, güey. O sea que no le dan... Como el valor a la escuela.
Y es que es eso, o sea, estamos en un cambio que lleva bastantes años, o sea, el proceso de este cambio llevará su tiempo, ¿sí? No es como que de la noche a la mañana, pero pues el docente hace su parte, o sea, tampoco, como tú decías, no le podemos echar la culpa a él.
No, y es como un trabajo de todos, que claro, estamos haciendo esto para dignificar el trabajo docente. Que sí va a haber algún docente que eche hueva por ahí, o que echemos hueva, güey, la neta, o que, ¡ay, lo está pintando y es pura maravilla! No, porque se tienen estos tintes o estas pinceladas, mencionaban ahí en la maestría, güey, se van a tener pinceladas de tradicionalista, güey, no, va a haber ciertas prácticas que ya están bien arraigadas, que no vas a, no que no puedas, sino que las vas a tener como muy marcadas ahí, a menos de que hagas como un análisis, una reflexión muy grande y las cambies. Pero, por ejemplo, a mí me gusta, güey, una cuestión como muy personal, que cuando se vaya a explicar un tema o se vaya a abordar al inicio un tema, pues se guarde silencio. Es como un gusto muy mío, güey.
Mientras así te fumas un cigarro y meneas una copa de vino.
Mientras me chingo una caguama en el salón, güey. Me gusta que la raza esté callada.
Mientras juego baraja.
Ajá, y a lo mejor de eso sea como, ay, no mames, pero qué pinche autoritario y así, ¿no? O sea, me gusta que mientras esté la partida dominó, pues que el morro no pregunte, maestro, y aquí que no, güey, aguanta.
¿Por qué no puso la muela del 6 primero?
¿Por qué tiene? No digas mi juego. No es cierto.
¿Algo más que quiera decir, compadre?
Nada más era como esta parte de la dignificación. Va a haber todo en la villa del Señor. Pero me parece que en estos momentos hay más la como ese arraigo de la docencia, como esa importancia que está tomando tanto para la sociedad como para los mismos docentes. Creo que los docentes estamos como en ese punto de, güey, lo que estoy haciendo es bien chingón y es bien importante, y entonces estás actuando como a consecuencia de, así de, sí, sí. Ah, no mames, o sea, mi labor es grandísima.
A conciencia.
Ajá, y entonces también no somos super dioses así, todos lo sabemos y todo este pedo, pues planeamos, raza, ¿no? No nos vayan a preguntar cosas, ¿y eres maestro? Sí, pues sí, güey, pues no.
Fíjate
sé.
Fíjate que ese es uno de los tabúes, ¿no? Uh-huh. Que podría mencionar, ¿y eres maestro? ¿Por qué no lo sabes? Pues oye, no sé.
Yo sé, si me preguntas el área de un pentágono, güey. Ahorita la neta no te la voy a sacar. Pero la neta no sé. Dame chance. Sí. Ajá, y te la enseño, culo.
Bien, pues, bandita, no sé si hayamos llegado al objetivo de este episodio. Nos fuimos por muchos lados. No sé si hayamos llegado al final al objetivo adecuado.
El objetivo es que el maestro es importante.
Que es importantísimo.
Que tiene que tener su día festivo, claro que sí.
Y que ojalá le hayan celebrado bien chido. Y si no lo celebraron, todavía estamos en la semana del maestro.
Está todavía en la semana del maestro. Uh-huh. ¿No? Se hayan ido unos camaroncitos, algo chido ahí. Y que sea como de conciencia también. Visibilizar, me gusta mucho la vez pasada lo utilicé. Ver el trabajo docente que estás haciendo tu docente y el trabajo docente que está haciendo el docente de tus crías.
Sí, sí. Uh-huh. Si ya no quieres regresar a la guardería, pues... ¿Qué onda? Yo le quiero mandar saludos a unos cuantos maestros en esta ocasión. Discúlpenme, banda, si no menciono a todos, pero esta vez mencioné a puros maestros. Saludos al maestro limpio.
Saludos. Cabrón. No. Dije, güey, este vato tiene amigos bien raros.
Al maestro limpio de parte de su alumno mugroso.
Del fabuloso. Cabrón.
Saludos a aquel maestro que tuviste en la secundaria que le preguntaste, profe, ¿y esto para qué nos va a servir?
Uh-huh. Y que no te dijo.
Un día tú lo vas a necesitar, mijito, escríbele.
Y todavía no llega ese día.
Saludos. También saludos a todos los maestros que nos escuchan el día de hoy, bandita. No conocemos a todas las personas que están aquí, pero celebran a quienes ejercen esta profesión, ¿no? Del magisterio, de la docencia. A mis padres, que son maestros. A la maestra Marta, al maestro Armando. A mi familia, yo tengo varios familiares que son maestros, tíos, primos que son maestros, que lo dejo ahí al aire
para... La mafia Martínez. La mafia.
A mis compañeros de la escuela, güey, a los normalistas, o sea, a quienes se formaron en mi generación, saludos a ellos, bandita, a los de la Orange House.
¿También a los que te caían gordos, güey?
También a los que me caían gordos, nomás para que vean que podemos.
La raza jala.
Que somos chidos. También a los maestros de mi escuela primaria, güey. A todos esos de la Niños Héroes, no les voy a decir exactamente en dónde van a andar. Uh-huh. Saludos a Jenny, que es maestra también. Uh-huh. Saludos a mí, saludos a ti, compadre. A tu yo y a tu mí del futuro. A mi yo.
Recibe un fuerte abrazo, Ulises, por haber entrado por la puerta que hayas entrado, cabrón. Estás trabajando como docente. Feliz día.
Acuérdate del Baster.
Sí. Pues yo también, fíjate, estaba viendo que también ahí en la familia en mi familia hay una mafita, de magisterio, ¿verdad? Yo me crié en el calendario escolar. Sí. Es para mí imposible pensar en un año en donde no tenga 3 periodos vacacionales. Ay, güey, ¿sabe qué me...?
Estaban escondidas.
No,
ya se fue, perdonen ustedes.
3 periodos vacacionales estoy acostumbrado a vivir. Y pues saludo, ¿no? A mi tío, a mi tío Toño, ya está jubilado. A mi papá, a mi tía Norma, a mi mamá, a la maestra Margarita, pues, mi mamá, a mi tío Efraín, a mi tío José, y son, fíjate, maestros, pues, que también se formaron como docentes después, ingeniero agrónomo, ingeniero pesquero, y que terminaron como en esta onda de la docencia en algún nivel medio superior o superior. Y siento, no me quiero así como que se me olvide a alguien, güey. No, y pues yo mismo, no sé, pues así a todos los maestros, a mis compañeros de generación también, que muchos de mis compañeros de generación, psicólogos, te están dedicando también a la docencia abiertamente, y está chido, güey, está bien chido porque nos abre como esa perspectiva. También me gustaría, fíjate, es que debería de traer así como ya mi lista, güey. Nunca la traigo, siempre cabrón. Decimos, nunca la traigo. Pero bueno, me gustaría llegar como al final. Oh, que la chingada. A este final. A saludar a Mari. Mari Aves. Así bien afectuosamente. Un saludo no solamente de hola, porque pues hola está como... ¿Qué dijiste tú? Qué raro.
Muy obligado, muy obligado.
Ajá, como muy a huevo. Y no, es un saludo de corazón. ¿Cuándo va a salir este episodio? Ah, no, hoy es 17, hoy es 17, ¿no? ¿Cuál va a salir hoy, el lunes 17?
¿Hoy que salió?
Sí, te veo hoy, te digo, hoy que es lunes, nos vemos el fin de semana. Nos vemos en 5 días. Salucita. Salucita, salucita.
Qué peligro, ustedes le pegan, me estoy viendo.
Y pues nada, también ella también dio clases. Ella también es maestra, está dando clases, una práctica, no mames, bastante chida. Y pues ya mandar ese saludo y esa felicitación también atrasada. Son dos días pasadito, pero ojalá que saludos, le hayan dado su paletita.
Saludos también al maestro Karim, al maestro Roshi,
al maestro Jackie Chama, ¿cómo es
Jackie? Rin, chirrin, ni profesor, ni modo, hay que estudiar. Chirrin, chirrin, lo digo yo.